partir de ese momento, en Hacemos lo que Podemos, el abogado Andrés Ojeda nos analiza la actualidad que está en boca de todos. Hoy nos cuenta todo sobre...
Minutos van de las 6 de la tarde, señor Andrés Ojeda, poniéndole orden, coto y seriedad a este programa, hablando de los temas que realmente importan. Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos? ¿Están regalados? Y toda esa responsabilidad es mía, estamos en el horno.
Sí. ¿Usted, por qué se piensa que estuvimos nominados a programa Interés General? ¿Por usted?
No, yo creo que, ¿cómo se llama este muchacho que viene siempre y que no lo veo acá ahora?
El zorro.
No recuerdo, creo que él hizo la diferencia.
Él hace la diferencia, eso dice mucho.
¿Viste que todo el mundo le va para adelante?
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
A rigor, ese sí que...
Ah, pará, otra cosa, te quería decir la cara que perdiste con Juan Core.
Sí, sí.
La penca de,
sí, sí, de los hijos. Sí. Y bueno, toca. Yo creo que ahí mezclamos un poco expresión de deseo con augurios, ¿no? O sea, que queríamos que ganara con el que pensamos que iba a ganar.
Yo
no
salí último,
así
que yo salí último.
La vida misma, a veces toca.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Que lo hicimos el adelanto recién.
Ahí comentábamos que hubo una polémica resolución con relación a un ciudadano turco que aparentemente, digo aparentemente porque no sabemos más que lo que hubo en la prensa, haber estado vinculado a un lavado de dinero. ¿Ustedes recuerdan que hubo una estafa muy grande, internacional, de un tema web, que había una granja que uno invertía, una granja virtual?
Ay,
que terminó siendo una gran estafa de Ponzi. O sea, te pedían dinero, te daban una rentabilidad muy grande y un día entregabas el dinero y no te volvía nada.
Bien.
Entonces, eso fue unos 500 millones de dólares. Y aparentemente, el ciudadano turco que estaba aquí en Uruguay recibía de ese ciudadano turco que no estaba acá dinero o bienes para que él, en alguna medida, sacara de esa ilicitud de la que venían y los pasara a lícitos, que es lo que hace el lavado.
Ahí, ¿no? Va, claro.
Entonces, bueno, lo detienen y la fiscalía de la parte económica, digamos, optó por cobrarle al turco, digamos, suspenderle condicionalmente el proceso en la medida que él pagara el dinero que había lavado
al
Estado uruguayo. Estamos hablando de unos 8 millones de dólares.
Bien.
Ahora, para que se entienda bien, acá hay varias cosas en la vuelta. Me parece que el caso en concreto no es el centro del asunto. Porque cuando la gente dice, ¿pero cómo? No va ni un solo día a prisión porque paga. Entonces viene toda esta simpleza de decir que hay justicia para ricos, justicia para pobres.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Yo creo que por lo pronto es relativo. Y vamos a ver por qué. Para empezar, en este caso no hay una víctima y no hay una víctima en Uruguay, ¿no? Por lo pronto del lavado, porque una cosa es la estafa que hizo el otro turco, que no está acá, ni está siendo juzgada acá, ni tiene nada que ver con esto.
¿Sí?
Y otra cosa es el delito autónomo del lavado, que es lo que se castiga acá, que nunca tuvo muy claro bien qué es lo que protege, pero ahí está, ¿verdad?
Bien, entonces, excelente.
Al no haber una víctima para resarcir, y tampoco hay una... O sea, esta plata que están cobrando no es plata que se le devuelve al Estado uruguayo porque nunca se la robaron. Esto viene de otro lado.
Sí.
Esto es clincaja para el Estado.
Esto es plata que viene de arriba para el Estado.
Exactamente. Es clincaja para el Estado. Entonces, la valoración de decir, prefiero tener al turco preso 2 años o prefiero que ponga 8 millones de dólares en aras de salvaguardar el interés colectivo, no parecería, por lo pronto, tan disparatado pensar en esto como una balanza razonable. Entonces, está bien, se ha hablado mucho del tema del mensaje. ¿Qué mensaje estamos dando si una persona que hace esto no va a prisión ni un solo día? Entonces, de última, yo vengo, lavo, si me agarran, devuelvo, y si no me agarran, sigo de largo. Ese es un poco lo que está cuestionado en términos de mensaje.
Ahora, devuelvo, ¿no? Del lavado, ¿no?
Sí.
Plata suya. Hablando, ¿no?
Bueno, en alguna medida, en la medida que pasa para el Estado, si a vos te agarran mañana con bienes que son producto del lavado, te los incautan.
Claro.
Se los quedan, es lo mismo.
Claro, pero ahí tendría que
no lo destruyen, ¿entendés?
Claro, pero tendría que ser automáticamente, ¿no? No a cambio de...
No, pero el tema es que automáticamente vos no accedes a esas cosas. Porque nadie que tenga plata lavada va a estar, o te esté lavando, va a tener todos sus bienes a la vista para que vos vayas a incautarlo. Seguramente esto que él pone...
Salvo un balcedo que tenía...
Bueno, es un caso distinto. Sí, digo, sí. En este caso, él pone plata que no estaba a la vista ni incautable. Si no, no tendría sentido que le dieran un beneficio de este estilo, claro, cuando todo se podía haber accedido sin su voluntad. Esto es, bueno, nadie va a pagar por cero, porque las redes decían, bueno, que pague y vaya preso. Nadie te va a pagar si va preso. Eso está en la tapa del libro. Digo, yo no voy a poner 8 millones de dólares
para ir
en cana. Porque no los tengo, y segundo, porque para ir en cana igual. No tiene ningún sentido.
Claro.
Entonces, bueno, naturalmente, si él cumple la condición que le pone la fiscalía, bueno, tiene que llevarse un beneficio a cambio, si no, no tiene sentido. El tema es que esto de los acuerdos va mucho más allá de este caso concreto. El nuevo Código de Proceso tiene unas 3 vertientes de resolución de conflicto alternativas a las de siempre, ¿no? Una es el proceso abreviado, que implica una rebaja de penas si la gente asume lo que hizo, que lo vamos a dejar acostado porque no tiene nada que ver con esto. Y después tiene el acuerdo reparatorio, en el cual la víctima puede optar por ser resarcida y la otra persona victimaria, digamos, no cumple un día de prisión. Si yo mañana me llevo puesto a alguien borracho en la Rambla y mato a la mujer embarazada con su hijo, ¿tá? Probablemente, si yo logro pagarle a la familia un monto que le sirva y lo aceptan,
no van a ir en cana.
No van a ir en cana. Y es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto. Y no tiene que ver con tener plata, porque mañana cualquier persona que comete una rapiña, porque, bueno, capaz la rapiña no, porque es un tema de monto de pena y demás, pero
es si
un hurto,
plata, porque si no tenés plata, no, vas en cana.
Si yo voy y hurto y robo dos celulares de acá, ¿está? Sí. Y los devuelvo y me comprometo a pagar X plata cada X tiempo, lo que pueda o lo que sea. Yo a vos te pregunto, y vamos a hacerlo bien llano. Si a vos te roban,
sí,
¿vos preferís que te devuelvan lo que te robaron y que sea una pequeña compensación o que el tipo vaya preso?
Que vaya en cana.
¿Vos? Depende de que te roban, ¿no?
Que me roben lo que sea. Si me roban, que vaya en cana.
¿Vos no preferís, o sea, no preferís recuperar?
Que vaya en cana.
Si te roba $10,000, te perdés.
Sí, sí, claro.
Elegís perderlo.
Sí, sí, yo sí.
Me llama la atención, porque por lo general la gente elige recuperar.
Yo sí.
¿Sé qué?
¿Y la plata? Sí. Antes que sí, sí, yo prefiero recuperar.
Yo no, pero está.
Porque hay son visiones. Digo, elegís perder. Una cosa es que te roben la billetera con $100 y otra que te roben.
A mí $10,000 me hace. Que el tipo que te encana, que me cambie.
No, a mí también.
Pero yo no necesito la plata. Ahora, si me sobra la guita, le digo, bueno, está, yo que sé, bueno, vaya y pase.
En su caso, la víctima tiene una opción de decidir qué quiere hacer también. Lo que quiero decir es que está bueno que la persona damnificada sea la que elija, porque si no el Estado que te dice, perfecto, te robaron, ¿sabes qué? A mí no me importa que vos quieras recuperar, porque yo lo quiero castigar. Y si vos te quedás sin la guita, jódete. ¿Entendés? Ese no es un mensaje. El mensaje debería ser, yo tengo que poder acordar alguna cosa, porque a mí me interesa más recuperar que verlo preso. Entonces, este mismo acuerdo de reparatorio víctima-victimario es un símil de lo que pasó ahora, porque si bien no es el mismo instrumento y es una suspensión condicional, el Estado elige hacer clean caja en lugar de verlo preso. ¿Me explico? Y es mucha plata, es la verdad. ¿Tá? Que de hecho va,
claro,
en la mayoría de los casos, a pelear contra casos de lavado y a fortalecer a la fiscalía. O sea, yo creo que si bien todo es discutible, en el fondo, si cuestionamos este acuerdo, cuestionamos la existencia de todos los acuerdos. Porque la base es la misma.
Claro.
Olvídate del monto. El monto es un dato de la realidad de este caso. Sí, pero el hecho de que vos puedas cuestionar que alguien pueda no ir preso porque hace otra cosa distinta a ir preso, e igual cumple una pena, en este caso la pena sería pagar, que digamos, sustituye, porque en la medida que le ponen esa condición y la cumple, no va preso. ¿Tá? Entonces, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Acá es un paraíso de lavadores porque vienen, ponen plata y se van. Esto es caso a caso. Mañana el mismo fiscal no está obligado por esto y pues viene mañana otro tipo con un acusado de un lavado, le parece que no corresponde hacer este tipo de acuerdo y perseguirá un juicio. Tampoco creo que tenga nada que ver con que el fiscal no tenga tiempo de perseguir este juicio. Eso me parece una ridiculez. No es un fiscal serio, con una fiscalía seria, con un equipo serio, trabajan muy bien. No en vano es el fiscal de delitos económicos y de corrupción. O sea,
está claro, está claro.
Digo, es una opción de criterio tomada a conciencia. O sea, prefirió que el Estado uruguayo se hiciera de $8 millones a ver a un turco irrelevante completamente la organización preso durante relativamente poco tiempo.
¿Y el tipo queda libre de culpa y cargo como sin antecedentes? ¿Acá no hizo nada ese tipo?
No, le va a quedar... A ver, no. Porque tiene una condena que sustituye por la condición, ¿verdad? No, el antecedente lavado lo va a tener igual.
¿El antecedente le queda?
Lo que él zafa es la prisión.
Zafa de la prisión, pero chao, marcha.
Pero sí,
marcha igual.
Sí, le queda el antecedente, de hecho, está él y está también el otro ciudadano uruguayo que quedó con domiciliaria, que también es un acuerdo abreviado, un poco menos de pena, pero está... Por un tema de salud quedó con domiciliaria. Que también estaba vinculado, supuestamente. O sea, esto sabemos lo que surge en la prensa y nada más, ¿no? Yo no estuve por dentro ni nada por el estilo. Pero en la medida de que... Yo creo que esto, por lo pronto, hay que tratar de valorarlo con cabeza más abierta. Porque si no, en todos los casos en que haya un delito y tenga que haber prisión, le sacamos la posibilidad de decidir en su caso a la víctima. Que no es el caso del lavado porque no tenemos víctima.
Claro.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué cuida el delito de lavado? Ustedes van a quedar medio pensando. Porque el delito de homicidio cuida la vida, el delito de hurto cuida la propiedad, el delito de lavado, ¿qué cuida? Acá en Uruguay no hubo una estafa de granjitas ni de nada por el estilo. Acá en Uruguay no hay un solo damnificado del tema este de la granja. Ahora, ese dinero sucio vino a parar acá y acá intentó hacerse lícito. Y eso es lo que se castiga. Y esa conducta en sí, ¿qué es lo que está qué es lo que ataca? ¿La economía macro uruguaya? Qué sé yo, o sea, hay como una cuestión del lavado de que es terrible y cuando le pasamos raya tampoco que tenemos tan claro que sea algo tan terrible. Pasa que los estados lo que hacen es hacer clean caja con esto.
Claro.
Porque en general todo lo que incautan un lavado se lo quedan. Uh-huh. No es que quieren hacer justicia porque es terrible lo que hacen. No. Y es porque se agarra un montón de plata. Yo mañana agarro un narco y le saco $50 millones, me los quedo.
Claro.
Y nadie me va a decir nada porque es un narco. Entonces.
¿Y qué, a dónde va? ¿A dónde va para ese dinero? Si bien
en cada país, en cada país es distinto. Acá en la ley de lavado le da un destino medio genérico para fortalecer la lucha contra el lavado y otros destinos más. De hecho, el edificio nuevo de la Fiscalía, ese que le compraron al Banco Santander, de Cerrito y Misiones, es comprado toda completamente de plata incautada de temas de lavado.
Pero con 8 millones ahora, está lindo.
Y bueno, malo bien, o sea, y aparte, incluso la ley permite hasta rematar bienes antes de las sentencias. O sea, esto está hecho para sistematizar, quedarse con las cosas.
Claro, ¿no? El Estado se quede con las cosas.
Y escúchame, no está mal, haces ajustes fiscales por algunos millones de dólares y te caen 8 en la nada, toma. Digo, no es para despreciar, ¿no?
Sí.
Más lo que le incaute, ¿no?
Uh-huh. Saliendo un poquito de este tema, ¿en qué quedó aquello del aumento del 26% para toda la gente de me sale el nombre? ¿Qué se acuerda? No sé si te acordás de lo del Pepe que había tirado un aumento del 26-27% para todos los legisladores, para toda la gente del Palacio, que estaba enganchado a toda la gente de la Fiscalía también.
No, pues sí, lo judicial.
Los judiciales, eso no me salía. ¿En qué quedó ese?
Bueno, los judiciales, la verdad, quedaron embretados terriblemente con esto. Pobre.
¿Han cobrado o no han cobrado?
Algunos han cobrado, menos. Han cobrado los que se han rebajado. Porque,
a ver, lo hicieron. Hay mucha gente que no sabe. Tiraron. Mujica en aquel momento, no sé de parte de quién, tiró un aumento de un 27% que no sé si sabía o no sabía.
No se dieron cuenta.
Que no se dieron cuenta que los judiciales, toda la gente.
En realidad, ¿qué pasa? El sueldo de los parlamentarios daba la pauta y estaba enganchado, como decía en aquel momento, con el sueldo, en su caso, de los ministros de Estado, y también emparentado con el sueldo de los ministros de la Corte, que es el que pauta en correlación. El sueldo de todos los funcionarios judiciales.
Ahí va.
Y al aumentar un sueldo, exacto, de una parte, aumentaron indirectamente en dominó todo el resto.
No sabía, yo
no puedo. No se dieron cuenta. Y de hecho, los judiciales, en todo el trayecto, esto han tenido razón. Porque reclamaron judicialmente lo que les debían.
Sin duda.
Tienen una sentencia favorable. El Estado no solamente no se las paga, sino que solo se las paga en los casos en que acepten cobrar muchísimo menos de lo que le corresponde. Algunos han aceptado y han cobrado. Hay unos 900 o 950 que fueron a la OEA a reclamar el cumplimiento de la sentencia. Mm. Lo cual me parece de estricta lógica, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
O sea, el Estado uruguayo, que supuestamente, porque uno no puede embargar al Estado, porque el Estado se supone que nunca no paga. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, es imposible que el Estado no pague, entonces no está prevista una hipótesis legal de embargo. Si vos, yo o cualquiera no pagamos, nos van a embargar hasta el apellido.
Sí, en un minuto. Sí.
Pero si el Estado no paga, no pasa nada. Entonces, no puede ser que el Estado, cuando lo condena a él, elija no pagar.
No pague.
Claro. O te extorsione con los tipos para pagarte menos. Solo porque puede. Y allá están, con el tema de la OEA y acá también, gente esperando y negociando. De hecho, cada vez que hay un paro grande judicial, tienen que ver con este tema. Y tienen razón.
Sin duda.
Digo, si hubo un error, hubo. Y bueno, la vida misma es así. Y tocará pagar.
Qué clave.
Y bueno, el artículo 15, este famoso de la rendición de cuentas, que buscaba no darle al Estado margen de discrecionalidad para ver cuándo paga sentencias o costos más grandes era en alguna medida también para jugar con los judiciales, ¿no?
Ah, mirá.
Claro, ahora tiene, por ejemplo, la demanda de Aratirí y otras más grandes, que el caso de que pierda, se ha dado ese artículo 15 para poder elegir cuándo paga, que yo creo que no se va a aguantar ese artículo 15. A la primera que se quiera aplicar, la Corte lo va a declarar inconstitucional, ¿no? Uh-huh. Incluso una rajada biónica. Por decirlo de la forma delicada. Es un invento. Es como que yo mi pelota, mi vereda, la pincho y no juega más nadie. ¿Entendés? No, esto no funciona así. Es casi escolar el artículo 15. Casi escolar. Digo, es como que, bueno, ¿sabes qué? A mí me complica la vida pagar esto, así que yo ahora voy a elegir cuando lo pago, y si te lo pago ahora o en el 2050 o nunca.
¿Y veo cuánto?
¿Viste? No. Digo, que el Estado, que no es serio. Digo, si lo condenan, paga, chao. Uh-huh. O sea que no, el argumento de fondo es que no querían exponer las finanzas del Estado, las finanzas de todos, a las vicisitudes judiciales, qué sé yo, pero parece un disparate. O sea, no confiar en el poder judicial, es loco. Uh-huh. Pero bueno, así estábamos.
Bien. ¿Y en qué quedó el juicio por $320,000 de Amodio Pérez al Estado uruguayo?
Y seguimos en curso. Ahora el poder judicial contestó y bueno, de verdad.
¿Qué contestó?
Contestó un millón de cosas. Escribió más que nosotros, me parece.
¿Cómo?
Escribió un montón.
¿Sí?
Sí. Sí. Es lo que tiene. Cuando uno toca algunos nervios, pasan estas cosas.
¿Pero en qué está entonces?
Y ahora a mitad de noviembre tenemos audiencia preliminar. Uh-huh. Entonces esto empieza a tomar su curso. Esto va a tener su tacto, digo. No es que sea súper rápido, pero bueno. ahí venimos.
Está todo encaminado.
Todo encaminado.
Muy bien, excelente. ¿Por dónde más anduviste estos días? ¿Tuviste en
esta compañía ayer? Ah, no, pues estuve en Buenos Aires el fin de semana, por eso me decía.
Se iba a encontrar con Burlando, ¿sabía usted?
No, pará. No, no puede tirarme esto así.
¿Sabía usted eso?
Perdón, ¿con Fernando Burlando?
Está mal.
Excelente, perdón. No, no, perdón, sea, perdón. Amigo, perdón, Fer, un amigo. No,
Burly.
Burly, estuvo... Que el viernes pasado estuvo acá, por teléfono. Va.
Por teléfono, el viernes pasado.
Ya no te show.
Perdón, el verano, partido All-Star, cambiamos camisetas con Burly. Que bien. Que la, él la debe tener colgada, la mía, como yo tengo la de él.
Dice, pa, juegan a ver Pinto, dijo.
Claro, no con Juan.
Así que, pero no, al final no se reunió.
No, fui a otra cosa, ¿verdad? Fui a un curso de litigación, tomando en cuenta los cambios de proceso que acaba y demás. Y el jueves, aproveché y fui un poco más temprano, había una actividad de derecho penal en el Austral, que venía la gente pesada de Italia. Y justo en la tarde antes, había sondeado la posibilidad de reunirnos, pero yo tenía poco tiempo y no cuadró en ese rato, y bueno. Cosas que pasan, digo, yo supongo que las personas que vayan capaz que cuadra a conversar.
¿Te gustaría estar en el
medio?
No, ¿en medio de los dos?
No, tranquilo, no, es charla razonable.
Un crack, Burlando.
A ver, la verdad, yo lo vi una o dos veces nomás, y me pareció un loco muy, muy horizontal, súper, no. Súper afable.
Sí,
y a la primera de cambio, buena onda. Che, vamos juntando a conversar, dale, dale, perfecto.
Andrés, ya le dije a Richard que para fin de año vamos a ir a hacer un asadito. Tiene una choza ahí
En el Cante. Tiene
allá, en el Country Club. Tiene, allá en Punta del Este.
No conozco.
Vamos a ir. No vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar con Burly.
Con Burly. Gracias, Ojeda, por estar.
A las órdenes, como siempre. Bien.